Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Bienvenido, Javier, a Radio Colores.
Hola, bien hallado.
¿Cuánto tiempo sin visitarnos? Te echábamos en falta, pero andas tan ocupado. Nuestras agendas, además, no coincidían y por fin lo hemos conseguido. En un día que hace un sol espléndido, pero un frío también espléndido, ¿eh? Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas hecho este hueco y además que le vamos a decir y vamos a una novedad que lo hablaremos al final, porque antes vamos a hablar un poco de tu vida literaria y profesional. Vale. Bueno, de Javier contaremos algunas cosas. Muchos ya sabéis de su arte, porque es muy conocido. Pero para los que no le conocen o saben del poco, os diré que Javier desde hace tiempo organiza y ejecuta espectáculos de cuentos, magia, poesía, teatro, unas veces combinados, otras individualizados, y nos ofrece eventos sumamente enriquecidos. Por ahí vamos bien, ¿no?
Muy bien, así es.
Actúa como presentador de eventos tales como espectáculos literarios, justas poéticas, presentación de libros, micros abiertos, intervenciones en colegios, en institutos, fiestas infantiles, fomento de la lectura o como entretenimientos de combates poéticos, que por cierto, ahí tengo que decir que es cuando yo te conocí hace unos años.
¿Ah, sí?
Sí, en el barrio de San Pablo. Ajá. Estabais en las fiestas y me pareció un espectáculo, bueno, excelente, me hizo tanta gracia con tanto humor y la poesía explicada de esa forma que nos encantó, estábamos una amiga y yo, y a mi amiga no le gusta la poesía, vamos, bueno, pasa un poco de ella, y sin embargo salimos, a mí sí que me gusta mucho, y salimos las dos contentísimas, así que luego ya te seguí la pista y digo, bueno, hay que seguir a Javier por todos los sitios. De verdad, un espectáculo, fue muy interesante. Bueno, festivales también literarios y musicales. Oye, he oído una cosa que dices, oficias bodas, cuéntame eso.
Sí, a ver, no tengo yo la potestad de poder casar a nadie, lógicamente, ni soy párroco, ni pertenezco a ninguna concejalía, ni nada de nada. Pero sí que es verdad que lo que hago es, una vez que se han casado por un juzgado, sí que oficio yo una boda, entre comillas, extraoficial, sí, en la que se hace un evento en el que yo soy el oficiante, el que les casa ficticiamente delante de toda la familia o amigos o demás. Y eso ya lo he hecho varias veces. Sí.
Ay, pues eso es no lo había oído nunca, así sí, que me parece, vamos, súper interesante.
Es una experiencia divertida porque por un momento tú te metes en el papel de esa potestad de poder, sí, casar a dos personas, pero con la libertad de hacerlo a través del humor, a través de la simpatía del momento, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que eso también lo hace mucho más divertido y menos, no sé, institucional o menos, sí, serio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues es muy chocante. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta para decirlo y que oyes. Pues yo sé que esto cuando lo he comentado, digo, es que no sé exactamente lo que hace Javier. Digo, ya me lo explicará cuando vaya a la radio. Y sí, sí, ya los próximos que se vayan a casar, o incluso, aunque no se casen, que sea pues solamente lo tuyo, lo de oficiar esa boda. También es una forma, ya no tiene por qué ir ni a juzgado ni nada. Pues estas parejas que están viviendo juntas dicen, bueno, pero queremos hacer una fiesta de esto.
Ya está, sí, 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 perfectamente. Sí,
me parece muy, muy bonito, muy bonito. ¿Has sido presentador durante varios años en el concurso de Autos Locos?
Sí, en Dueñas, en Valencia, se hizo un concurso, iniciamos un concurso en el que se fabricaban unos coches que no llevaban motor, pero que tenían que reunir ciertas condiciones de tamaños, de distancias de ejes, de tener unos frenos potentes y demás, y entonces se soltaban en una cuesta y se competía en varias modalidades. Una era en velocidad, el primero que llegaba, el que menos tiempo tardaba, ganaba, y otras eran en el poder disfrazar al vehículo ese que habían construido de lo que fuera. Había cosas tan divertidas como el coche de Rayo McQueen, o un toro gigantesco, o una calesa tirada por cerdos. O sea, eran cosas súper divertidas.
Sí, sí. ¿Y eso ya no lo hacéis?
No, no.
Cada cosa tiene su
bueno,
momento, ¿verdad?
En el momento salió, se hizo, creo que fueron 3 años los que lo hicimos. Lo que pasa es que requería demasiado, no sé cómo decirlo, tenías que las calles, claro, se atascaban de gente, porque llegamos a tener como unos 3.000 espectadores.
Fíjate.
Y entonces eso tenía que tener unas condiciones de seguridad muy grandes, conseguir alpacas o conseguir vallas para cerrar todo aquello, en fin. Y al final no teníamos un presupuesto como para poderlo llevar a cabo de continuo y se terminó.
Y claro, además de todo eso que estás diciendo, el construir esos vehículos también lleva mucho tiempo y también dinero.
Sí, porque... pero bueno, eso en este sentido, que nosotros éramos los promotores, los que sí. lo organizábamos, nosotros no desempeñamos, no soltábamos ni un duro ahí, porque eso se tenía que encargar cada uno de los participantes.
Cada participante.
Pero bueno, sí que es verdad que claro, que eso también cuesta mucho dinero.
Sí, sí. Bueno, sí, porque es que ahí ya no solo dinero, es tiempo. Sí. Tiempo que ya sabes que andamos muy escasos todos. Sí. Llevamos una vida demasiado ajetreada, pero bueno, también oyes, si no nos quejaríamos de lo contrario, yo por lo menos, si no tendría nada que hacer sería terrible. Bueno, y luego espectáculos teatrales con el grupo Capirote.
Sí, durante un montón de años estuvimos haciendo, prácticamente eran espectáculos infantiles casi todo, pero también espectáculos de calle, tuvimos una performance poética preciosa, que se hacía en salas o en sitios muy pequeñitos, donde se jugaba a experimentar con movimientos, danza y música, con un panel que teníamos con unas palabras. Era muy curioso porque teníamos un número de palabras, X, y esas palabras iban colgadas en unas cuerdas y formaban un poema de 4 versos con las mismas palabras, sin que se cambiara ni una coma ni un punto, quiero decir, cambiándolas de sitio solamente, pero sin quitar ni poner nada más, se hacía otro poema y se representaba ese poema. Se volvían a cambiar, se hacía otro poema y se volvía a representar. Y eso creo que eran 5 cambios seguro. Y no sé, era como el significado de las palabras, cómo cambiando el orden las mismas palabras pueden herir o pueden engrandecer, o pueden... Una misma palabra puede variar en el sentido que tú le das dependiendo de cómo la utilizas. Ese era un poco el mensaje que teníamos que no sé, mandar con ese espectáculo. Y fue una experiencia muy bonita.
Es que incluso una coma, lo que puede cambiar una coma en una verdad, en una frase, lo que puede, lo que tú has dicho, de ser una cosa bonita, agradable, a poder ser, bueno, destructiva totalmente.
Claro.
Sí. Oye, ¿y la magia? ¿Qué me cuentas de la magia?
Es a lo que me estoy dedicando últimamente, a hacer espectáculos de magia, tanto en eventos como comuniones o fiestas infantiles, como eventos familiares de todo tipo, o incluso en pueblos, que igual me llaman para las fiestas de tal pueblo, pues un espectáculo de magia en la plaza. Y últimamente es a lo que me estoy dedicando más. Pero, no sé, de siempre me ha gustado mucho la magia. Es para mí, es que la magia es mágica.
Eso te iba a decir, digo, es que...
Algo, incluso yo como mago, que sabes que detrás siempre hay un truco, digámoslo así, sí. pero el poder ilusionar a la gente con un acto tan aparentemente sencillo.
Sí, aparentemente.
Aparentemente, porque detrás hay un trabajo muy grande, pero aparentemente sencillo es algo precioso. Y sinceramente, a mí que me encanta trabajar con niños, ver la ilusión de los niños.
La cara, esa.
Cara de, porque además, depende de las edades, hay ciertas edades en las que todo les parece asombroso. Sí. Incluso, yo no suelo trabajar con niños menores de 5 años, porque para los niños menores de 5 años, si tú eres mago, lógicamente para ti hacer aparecer un elefante de la nada es algo normal, como para un panadero hacer una barra de pan. Entonces, para ellos no les sorprende, no tienen esa sorpresa de decir, ¿cómo lo ha hecho?
Sí.
No, si es mago, pues lo,
ya
normal,
está.
Pues es normal que lo haga. Pero a partir de 5 años, esa ilusión de decir, es que no sé cómo lo ha hecho, porque yo lo intentaría, yo no sabría hacerlo, ¿sabes?
Sí.
Eso es lo que les despierta a ellos, esa ilusión. De hecho, me ha pasado de hacer una comunión para una niña, y los meses siguientes estarme llamando a los padres o mandándome algún mensaje diciéndome: desde el día que hiciste la magia en la comunión, la niña está como loca porque ella también quiere ser maga y está haciendo desaparecer bolígrafos en la casa o cosas así.
Sí. Es maravilloso. Qué bueno. Sí, sí, además es que yo cuando, que a mí me gusta también mucho la magia, pero les ves los ojos, es una expresión que dices... Qué bonito, ¿eh? Llegar a ese mundo fantástico. Están entusiasmados. Pero es que nos pasa a los adultos también. Porque estás así, hombre, no es lo mismo que un niño.
Lo que pasa es que muchos adultos juegan a ir a ver un espectáculo magia intentando cazar algo.
Sí, eso es lo malo.
Me parece que no está bien.
No, es...
no por el hecho de que te puedan o no cazar, sí. Porque eso te puede pasar, bueno, y ya está. Pero por el hecho de que no vas con una actitud...
De disfrute.
Tú lo que tienes que hacer es déjate sorprender. Si en realidad la magia es un acuerdo que hay entre el mago, el ilusionista y el público. Yo te voy a tratar de engañar y tú sabes que yo te voy a tratar de engañar.
Claro.
Y tú te vas a dejar engañar.
Sí, sí,
entonces
sí.
Vamos a jugar a eso.
Sí.
Es donde nace la verdadera magia, el sentido de decir, joder, qué bonito, qué bien me lo he pasado. Además, a mí me gusta mucho en mis espectáculos no solamente el hecho de hacer una gran aparición o el hecho de hacer un juego de mentalismo y adivinación y demás, sino todo eso rodeado de humor. A mí, para mí el humor es fundamental en mi vida. Entonces, el poderlo hacer y que además esa persona a la que yo saco y le estoy haciendo un juego simple de cartas, pero nos estamos riendo los dos, estamos disfrutando los dos, no es simplemente mira lo que soy capaz de hacer, sino
vamos
a divertirnos.
Sí.
Para mí es fundamental.
Es una complicidad ahí bonita. Sí, sí. Bueno, también participas en grupos musicales.
He participado.
Ah, ya no.
Últimamente
ha sido como cantante y como músico, ¿no?
Como cantante y como músico en ambas ocasiones, en tres ocasiones. Tuve tres grupos musicales. Empecé con un grupo con mis hermanos que se llamaba Bunker y hacíamos rock de garaje, un rock así como muy sucio, muy reivindicativo, eso sí. Después me pasé a hacer blues con otra banda, con Efecto Doppler Band. Y después de aquello estuvimos con otro grupo, un tercer grupo, estuve haciendo, tocando versiones de pop rock español de los 80 y 90.
Bueno, es que eres un hombre del renacimiento,
no,
eres, Javi.
No es cierto.
Oye,
bueno,
¿y qué instrumentos tocas?
Pues con los grupos de música yo tocaba el bajo eléctrico. En mi casa toco la guitarra, el ukelele, la flauta, la armónica un poco, el teclado un poco.
Vamos, que...
De hecho, me apasiona tanto la música que lo que suelo hacer es veo un instrumento que me ilusionaría tocar y entonces me lo compro y empiezo a aprender yo por mi cuenta a tocarlo, ¿sabes? Porque necesito eso de, ¡ay, qué bonito si pudiera tocar esto! Y pues vamos a intentarlo. Y en muchas ocasiones se consigue, claro, y está muy bien.
Qué bonito. ¿Has sido o sigues siendo profesor de talleres de escritura y poesía?
Ahora mismo no. Ahora mismo no.
¿Pero estuviste aquí en la UPE?
Aquí en la UPE durante varios años y luego también he tenido talleres en Dueñas y en la biblioteca, he tenido incluso en el casino de aquí de Palencia, pero ahora mismo no. Ahora mismo
sí,
no.
Estás en un periodo de espera.
Sí. Es, no sé, en un momento de cambio quizás.
Sí, sí, muy bien. Voy a poner un poquito de música.
Vale.
Y continuamos y ya vamos a entrar en el motivo principal de esta visita de Javier Pinar a nuestros estudios. Bueno, ya con que venga ya es suficiente una visita que de verdad que le queremos tanto a Javier, que nos encanta estar con él. Pero es que hoy además nos trae una buena noticia. Tú perteneces a la Asociación Cultural La Cigüeña Coja.
Así es.
Vale. Y bueno, pues ya nos tienes que decir ahí un acontecimiento muy bueno que va a suceder.
Bueno, pues... Os voy a anunciar que voy a estrenar una obra de teatro el día 22 de este mes de diciembre, el viernes 22, y va a ser en el LECRAC, en el auditorio, en la sala de audiciones que tiene el LECRAC, a las 7:30 de la tarde. El día 22 de diciembre, 7:30 de la tarde, en el LECRAC. Y el espectáculo se llama Sombreros. Y lo bonito que tiene este show, digamos, es una obra de teatro en la que incluyo poesía, en la que incluyo música en directo, en la que incluyo muchísimo humor, drama también va a haber. Es un viaje con diferentes personajes, que siempre voy a hacerlos yo, voy a estar solo en el escenario, haciendo diferentes personajes, y van a, digamos, contar la historia de mi vida, un poco ficcionada, pero la historia de mi vida desde la búsqueda vocacional, digámoslo así.
Oye, Javier, ahora que has dicho tú de diferentes personajes, tenías una doña iluminada, ¿era?
Iluminación.
Ay, con
que
eso.
También sale en el
sí,
espectáculo.
Sí, eso es impresionante. Lo que me pude reír cuando verte fuera y aquí cuando viniste en el estudio, es que, bueno, fue impresionante, impresionante. La gente cuando lo veía y lo escuchaba, es que bueno, fue fantástico. Así que la vamos a ver. ¡Ay, sí, qué bien! Me hace ilusión verla.
El espectáculo estará. Sí.
Bueno, ¿tú es la primera obra de teatro que has hecho?
La primera obra de teatro que hago solo en el escenario. Solo. Quiero decir, con la compañía Capirote, sí que hacíamos obras de teatro, como te digo, pero no más teatro de calle o teatro infantil, y estábamos tres personas, éramos tres actores, Óscar Almudena y yo, que nos movíamos en el escenario, y quieras que no, eso también te da una seguridad, porque hay una persona que te está dando pies, y sí, si te quedas en blanco en algún momento tienes un apoyo, en fin, y hay una coreografía entre tres que está muy divertida. En esta ocasión, digamos que el reto está en que voy a estar yo solo en un escenario.
¿Y la obra quién la ha escrito? ¿Tú?
Yo.
¿Tú? ¿Has escrito más obras de teatro? ¿Tienes escritas?
No. Como tales, participé en escribir otras obras de teatro, ya te digo, con el grupo Capirote. Pero desde La cigüeña coja no. Es la única obra de teatro que tengo. Y bueno, pues ha sido todo un reto, como digo. Es cierto que llevo ya tiempo con esta obra escrita y no ha salido hasta ahora, pues simplemente porque uno lo va dejando pasar, quizá porque te metes en el día a día en hacer otras cosas y dices, bueno, pues ya cuando tenga la ocasión ya lo haré. Y mira, la ocasión se ha brindado y he dicho, pues esta es la mía.
Oye, ¿para qué tipo de público es?
Es para público adulto.
Adulto, sí.
Adulto. Básicamente porque los poemas son poemas adultos. El humor que se va a utilizar es un humor adulto. Además, amenazo con salir semidesnudo.
Sí, vamos, amenazas. Pues entonces, ya con haberlo dicho, ya verás tú la cantidad de gente que va a ir.
Ojalá.
Sí,
ojalá.
Sí, vamos a ir muchísima gente a verte porque merece la pena, de verdad, Javier. No es hacerte aquí la bola y la pelota, pero siempre que has hecho algo nos has dejado un buen sabor de boca.
Yo creo que este es un espectáculo divertido, porque, como digo, utilizo muchísimo el humor constantemente, pero tiene esos golpes quizá dramáticos en algún momento dado a través de la poesía, porque está contando una vida y esa vida pues no siempre sale como tú piensas.
Sí.
Y entonces tienes, pues como la vida real, tienes esos altibajos, esos momentos de felicidad y esos otros que a lo mejor no lo es tanto, ¿no?
Sí.
Pero en conjunto va a ser una experiencia diferente, porque, como digo, además tengo un montón de instrumentos que voy a poder tocar en el escenario en directo, algún poema se ha transformado en canción y lo voy a poder tocar, en fin... y todo eso con cambios de vestuario constantes para meterme en esos personajes que van a ir contando diferentes momentos de mi vida.
Ahora que dices el vestuario, ¿también le inventas tú el vestuario?
Sí, claro, el diseño del vestuario
diseño.
Y todo eso, hombre, yo no soy costurero.
Ya, pero bueno, pero el diseñar...
Lo que sí que pienso es decir, bueno, para este personaje que le queda bien, pues debería de ir esto otro, tiene que sacar una chaqueta o mejor una falda o mejor... Y todo eso, pues sí, corre a mi cuenta. En esta ocasión tengo la gran fortuna de estar dirigido por un amigo, colega y que fue compañero mío en Capirote, que es Óscar Martín, Luis Óscar Martín. Y Luis Óscar tiene una capacidad, una visión de escenario total. Y eso me hizo que él le llamara corriendo y le dijera, oye, pero me tienes que dirigir tú. Y la verdad es que los ensayos van muy bien con él, porque enseguida es el que te dice, no, mira, aquí te giras, aquí es cuando miras al público, aquí es cuando te sorprendes, aquí es cuando te haces pequeño. Y ese tipo de cosas ayuda mucho.
Sí, es que esa capacidad de verlo, es muy importante. Sí, sí. Bueno, pues qué bien, vamos, que ya todo... Y de todas estas cosas que nos estás contando que haces, sí. ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que elegir? Porque no tienes por qué elegir ahora. Pero bueno, vamos a poner un supuesto de... Me tengo que quedar con una cosa, o cantante, o músico, o actor, o mago. ¿Con cuál de ellas, profesor, con cuál de ellas te quedarías? Tendrías que elegir.
Pues,
o vamos a darte dos, pues ya no te voy a poner en uno de esos dos.
Quizá es muy difícil de decirlo.
Sí.
Si me preguntas, yo diría poeta. Poeta. Sí. Yo me considero poeta, siempre me considero, sí, poeta. Digamos que es lo que a mí me nace,
sí,
el escribir poesía y el contar la vida a través de los versos. Pero todo lo demás es que también forma parte de...
Claro, es un añadido.
Y de,
¿verdad?,
hecho, esta obra quiere decir eso. Quiero decir, al final voy buscando mi vocación en un montón de cosas y esas cosas me llevan a hacer otras, pero... No me decido porque también quiero hacer otras y también, sí, creo que a lo mejor si me dedico a esto otro. Entonces es una constante duda.
Sí.
Digamos que es lo que representa el personaje principal de la obra, que sería yo, en teoría, y que es lo que dice, que al final uno siempre está lleno de dudas y de incertidumbres y que no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo. Y ese lugar lo buscas y muchas veces se te va la vida en buscarlo,
sí,
sin saber que en realidad estás haciendo un montón de cosas, que ya lo estás haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa búsqueda constante, y tengas los años que tengas, sigues buscando. Pero también es lo interesante, seguir buscando.
Claro que es interesante.
Lo que no puedes decir es que yo ya lo encontré. Pues no, porque ya te detienes, ya no es vida.
Sí, pero la idea general de la gente es esa.
Sí.
El buscar una vocación y sentirte cómodo con esa vocación. Es decir, no, yo soy zapatero, soy feliz y yo lo único que hago es hacer zapatos. Ya no me pidas nada más. Mi tiempo libre también hago zapatos.
Sí.
Bueno, chicos, está bien. Pero se queda un poco pobre.
Eso te iba a decir, te falta tanto.
Claro, con todo lo que se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, aquí es lo que hago, es probar en un montón de sitios, que es lo que llevo haciendo durante toda mi vida, ir probando cosas, y hay cosas como la magia, la música, que son recurrentes en mi vida. O sea, sí, yo sé que ahora no estoy en ningún grupo musical, pero he tenido que meter música en el espectáculo.
Sí.
Y sé que tarde o temprano alguien vendrá y me dirá, oye, ¿y si hacemos un grupo? Digo, adelante.
Sí, ¿sabes? Sí.
O la magia, pues en el espectáculo no hay magia, pero yo habitualmente suelo hacer espectáculos de magia y me llama la atención y necesito de pronto buscar un bolo para poder hacer magia, porque eso también es como una especie de catarsis para mí, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son recurrentes. Y por eso te he dicho que quizá yo me considero poeta, porque la poesía siempre va a estar detrás de todo. Este proyecto nace a través de la poesía, o nace desde la poesía, y es quizá lo que más tiene, poemas. Pero es que además, cuando yo estoy haciendo magia o estoy tocando en un grupo, yo en mi casa estoy escribiendo poesía. Los grupos que he tenido, las letras de las canciones las hacía yo. Es como una necesidad,
sí,
de expresión, sí, a través de la poesía.
¿Para cuándo un poemario? ¿Editar?
Pues tengo un poemario escrito, tengo otros proyectos abiertos, Y no los estoy moviendo, sinceramente. Debería, sí, no sé, mandarlos a concurso a lo mejor, o presentarlos a alguna editorial.
Sí, necesitamos.
Pero no sé por qué. Ahora mismo, como te digo, quizás estoy en un momento de tránsito en mi vida, de aclararme ciertas cosas. Quizá por eso también me va a venir muy bien la obra esta, para centrarme un poquito. Y lo he dejado un poco ahí, pero bueno, están ahí, sí. En cualquier momento pueden salir, seguro.
Oye, Javier, para contactar contigo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo ya sé cómo contactar, pero para que el público lo sepa, bueno, ¿tienes alguna página?
Tengo una página de Facebook,
sí,
con mi nombre, Luis Javier Pinar.
Vale, eso.
Y si no, a través del correo electrónico, luisjavierpinar@hotmail.com.
Eso es.
Y si no...
Si no, aquí en la UPE enseguida la damos UPE, damos referencia de Javier.
Sí, alguna, sí. Aquí me conoce todo el mundo, entonces sí. Todo el mundo tendrá mi teléfono y dirán, pues llámale.
Sí, sí. Sí, porque es muy interesante para las fiestas estas y cumpleaños de niños y de adultos, que sí que es muy, muy bonito, que a veces dices, ¿y qué les regalamos? Pues mira, un espectáculo. Claro. Que es tan de estas cosas que sí, son efímeras, ¿no? Pero durante esos momentos vas a recordarlo durante muchos años.
Sí, claro.
Pues Javier, creo que hemos hablado ya de lo que vamos a ver. Yo ya estoy deseando, ¿eh? Ya he hecho ya el recogido. Amigas, tenemos que ir a ver a Javier allí, a Le Crac. ¿Y qué te parece si acabamos, bueno, acabas, que ya me gustaría a mí, acabar recitando un poema de Javier? Pongo ahora un poquito de música y luego acabamos y lo dejamos ahí, tu poema, que siga en las ondas.
Entonces, ¿me permites que voy a hacer otra cuña publicitaria?
Sí, sí.
Y diré que el día, para la gente que por cuestiones laborales o personales no puedan asistir a este evento, el día 22 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el Le Crac, tienen una segunda oportunidad el día 4 de enero en la Biblioteca Pública de Palencia a las 7 de la tarde.
Allí tendrás puesto un cartel, o si no le tienes que poner.
Sí, 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 vale. Lo pondré en su momento. Vamos a esperar
a pasar esto, sí.
Y las fiestas navidades, y volveremos a anunciarlo.
Sí, esto es bueno, porque es que a veces es eso, o se te juntan a eventos que no puedes asistir, además, a todos. Aquí en Palencia nos pasa con mucha frecuencia.
Es que además estamos en fechas navideñas,
claro.
Es un poco complicado.
Sí, sí, sí.
Tienes que ajustar también cenas con amigos, con familia, y en fin, se junta un poco todo. Pero sí, la gente que no pueda asistir el día 22 en el Le Crac, el día 4 de enero podrá ir a la biblioteca.
Vale. Bueno, pues Javier, es un regalo espléndido el que nos has hecho con tu visita. Muchas gracias y espero que no tardes tanto en volver a visitarnos. Y ahora, para dejarnos un buen sabor de boca, lo que hemos dicho antes, yo voy a poner un poquitín, unos segundos de música y ya nos... Hay otra de las cosas interesantes que siempre me gusta, sería un festival poético. Javier, el otro día, no sé si tú conoces a Mercedes Pastor, de Valladolid,
sí, claro.
Estuvo haciendo aquí en la biblioteca un recital y la gente quedó muy contenta. Entonces queremos ver un recital poético de Javier Pinar. Yo ya le estoy picando, ¿eh?
Bueno, en parte es lo que se va a conseguir ver a través de esta obra de teatro.
Vale, pues venga. Entonces pongo un poquito de música y ya nos despedimos y dejamos el poema de Javier en las ondas.
Si ustedes me permiten la osadía, voy a saldar una cuenta pendiente y voy a confesarles, en esta intimidad que hemos pactado, un secreto al oído. Aquí, donde me ven tan bien plantado, tan seguro de mí, tan convencido, a veces, cuando más lo necesito, no soy esa persona que aparento. Las dudas son mi campo de batalla y huyo de los disparos de la vida. A veces ese miedo es tan intenso que desearía ser otra persona para poder decir aquellas cosas que el tiempo me robó de los bolsillos, para pedir perdón o dar las gracias. Te quiero, ven, aún te necesito. Si ustedes me permiten la osadía, no voy a lamentarme por mis faltas. Voy a seguir soñando como sueñan aquellos que construyen el mundo. Aún queda tanto viaje en la maleta, así que no perdamos nuestro tiempo. Gracias por su atención al escucharme. Confío en que me guarden el secreto.